Dice el Salmo 129, así. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Padre Santo, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, por tu palabra, por hablar a nuestras vidas, porque podemos estar seguros de que estamos seguros en tus manos, de que sin importar las cosas que enfrentamos, sin importar los ataques que vengan, Padre, tú estás con nosotros y tú eres un Dios justo. Y por eso podemos seguir adelante, Señor, y por eso podemos dar testimonio y adoración y alabanza tuya. Porque, Señor, no sobrevivimos por nosotros mismos, sino solamente por ti, por tu gracia. Si no hubiera sido por ti, estaríamos perdidos. Pero gracias a ti, Señor, somos encontrados, somos hallados, somos amados, somos perdonados, somos limpiados, somos santificados, somos hechos hijos tuyos y miembros de una nueva familia. Te damos las gracias, Padre, te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder aprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, que lo podamos aplicar a nuestras vidas, que esto nos ayude a estar preparados para las ocasiones en que necesitamos que tu palabra nos guíe. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a aprender, y que cuando lo necesitemos, Él nos ayude a recordarlo. Porque te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Quizás usted ha visto esto en alguna serie de televisión, quizás lo ha visto en las noticias, pero quizás todos, pero no, por si no lo estamos familiarizados, les voy a decir. En Estados Unidos existe un programa que se llama el Programa de Protección de Testigos. Ese programa, como su nombre lo describe, protege a testigos de ciertos crímenes o de cierto crimen cuando ellos proveen un testimonio en contra del criminal. Cuando esas personas van, sea que ellos hayan participado del crimen o sea que ellos hayan sido simplemente testigos oculares de la situación, estos testigos van y testifican en contra del criminal, y a causa del peligro que podrían correr al dar su testimonio, el gobierno les provee una nueva identidad, nuevos documentos, nuevo trabajo, nuevo lugar para vivir y en ocasiones hasta una nueva apariencia. Y eso se hace con el propósito, como les digo, de proteger a estos testigos de aquel criminal contra el cual ellos testificaron, quien usualmente querrá tomar represalias en contra de ellos. De igual manera, nosotros, cuando venimos a Cristo, testificamos en contra de aquel quien era nuestro Padre. Este testimonio del bautismo es un testimonio en contra, no solamente es un testimonio a favor de Dios y a favor de Cristo en nuestra vida, sino también es un testimonio en contra de la persona que éramos antes. Estamos testificando en contra de aquel que es el enemigo de Dios, el cual Jesús decía que Él era nuestro Padre antes, pero ahora hemos renunciado a Él y nos hemos aferrado a Dios como Padre y a Cristo como Señor y Salvador. Dios nos ha dado de igual manera una nueva identidad. Nos ha dado a veces nuevos trabajos, nuevas cosas para hacer. Y aún, quizás hasta una nueva apariencia. Como ha dicho el pastor Solís en otras ocasiones, hasta caminamos diferente. Nuestra apariencia es diferente. A mí me encanta ver a las personas cuando se convierten porque les veo una sonrisa diferente. Tienen una apariencia distinta a cuando ellos entraron por primera vez aquí. Pero hay un pequeño problema. Y una gran diferencia con el programa de protección de testigos, y es que, como les digo, una de las cosas que hace el gobierno es que los manda a vivir en otro lugar. Para nosotros ese no es posible porque seguimos en este mundo. ¿Y sabe qué? El enemigo tomará represalias en contra de nosotros. En ocasiones sufrimos los ataques de aquel del cual nosotros testificamos en contra. El libro de Efesios en el capítulo 6, versículo 12, lo describe de esta manera. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una nueva identidad en Cristo, y aunque eso es una realidad cuando creemos en Él como Salvador, también es una realidad en que en este mundo vamos a enfrentar ataques. En este mundo vamos a pelear una guerra espiritual. Eso obviamente para muchos de ustedes no es nada nuevo. La han estado peleando, la han peleado, acaban de salir quizás de una de esas batallas, o están entrando en ella, o están en medio de una de ellas. Pero quiero recordarles lo que el autor del Salmo 129 nos ayuda a pensar y a recordar al estar en la guerra espiritual que peleamos de manera constante. En aquellas ocasiones cuando la guerra y los ataques vienen a nuestras vidas, hay cosas que debemos de recordar para no dejarnos vencer y, al contrario, seguir adelante. Esto es de lo que nos habla el salmista, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Vamos a aprender juntos tres realidades que debemos recordar cuando estamos peleando la guerra espiritual. La guerra espiritual es real, es algo que en ocasiones no comentamos lo suficiente, en ocasiones no lo observamos lo suficiente. Y hoy vamos a ver en este salmo que acabamos de leer cómo nos habla acerca de esas batallas, acerca de esos enemigos que vienen en contra de nosotros. Y vamos a estar viendo en qué cosas debemos de pensar, qué cosas debemos recordar para seguir adelante. La primera cosa que vamos a ver, y si usted está llenando su boletín, vamos a ir llenando, a comenzar a llenar los espacios en blancos. Oye, hoy me enteré de algo muy, muy, muy bonito. Una hermana que habla español y una hermana que habla inglés se comparten el boletín porque una lee el de español y la otra lee el del inglés, y ya en el de inglés y el de español. Me encantó escuchar eso. Pero en ocasiones, cuando estamos hablando acerca de la guerra espiritual, tenemos que entender lo primero que nos habla el salmista es que los ataques son reales. Los ataques son reales. Tenemos que recordar eso. Es importante que recordemos eso, porque en ocasiones cuando hablamos de la guerra espiritual podemos cometer uno de dos errores. El primero es tratar de llamarle a todas las cosas guerra espiritual. Llegamos tarde al trabajo. Oh, es que tengo una batalla contra el espíritu de la flojera. Somos metiches. No, es que estoy peleando una batalla contra el espíritu del chisme. Comemos de más, es que estoy peleando contra el espíritu de las calorías, el espíritu de la glotonería. Estoy exagerando, obviamente, pero ¿saben a lo que me refiero? Muchas veces todo le queremos echar la culpa a la batalla espiritual, a la guerra espiritual, como que Satanás siempre está atacándonos. Y aunque sí, en cierta manera es eso, muchas ocasiones le llamamos guerra espiritual a lo que en realidad es indisciplina espiritual. No tiene nada que ver con que Satanás nos está atacando, es que nosotros no hemos querido dejar que Dios nos cambie. No hemos querido disciplinarnos, como estuvimos hablando hace algunos meses atrás, tomando esas disciplinas espirituales en serio. A veces no hemos tomado, como estudiamos la semana pasada, el obedecer a Dios en serio. Y decimos, no, es que yo no obedezco a Dios porque estoy peleando una batalla espiritual. No es eso. Es que estamos viviendo vidas carnales que no están queriéndose someter a Dios. Ahora, el otro error, como les digo, podemos cometer uno de dos errores. El primero es querer llamarle a todas las cosas guerra espiritual. El segundo es no reconocer la guerra espiritual. Porque nos podemos ir hasta el otro lado y decir, no, eso de la guerra espiritual, no, eso es de los pentecosteses, eso que ellos dicen, te reprendo. No, nosotros los bautistas, no, nosotros los bautistas no hacemos eso. Pero déjenme decirle Que si usted es un bautista que cree en lo que la Biblia dice, usted tiene que creer en la guerra espiritual. Si usted es un cristiano, deje si es bautista o no. Si usted es un cristiano y usted cree que la Biblia, lo que dice ahí es verdad, usted tiene que creer que la guerra espiritual es verdad. La guerra es real. Lo leímos ya en Efesios 6. Es más, si usted continúa leyendo ese libro de Efesios en el capítulo 6 y continúa hasta el versículo 18, Pablo nos empieza a describir la armadura de Dios. Nos comienza a describir cómo Dios provee una armadura a su pueblo para pelear esa guerra espiritual. Si no existiera una guerra espiritual, ¿para qué Dios nos da una armadura? La armadura se usa en la guerra. Dios nos provee armadura porque sabe que tenemos que enfrentar guerras espirituales. La guerra es real. El salmista habla que desde su juventud ha sido atacado, no solamente él, sino todo Israel. Recordemos lo que hemos estado hablando. Cuando estamos leyendo estos salmos, recordemos, no olvidemos todo el contexto. Va el grupo de creyentes, van subiendo los peregrinos hacia la ciudad de Israel. Y cuando él está cantando, cuando hay un director de alabanza cantando, está diciéndoles, está haciendo una invitación a Israel a recordar que ha sido atacada desde su juventud. Por años y años, siglos y siglos, Israel, el pueblo de Dios, incluyéndonos a nosotros, ha sido atacado. Acabamos de ver hace un par de meses, el pueblo en sí de Israel ha sido atacado. Nosotros seguimos siendo atacados. Dice el salmista, desde mi juventud ha sido atacado todo Israel, todo el pueblo de Dios es atacado por el enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo nos ataca? Satanás usa tres herramientas o tres armas usualmente: el pecado, las personas y los problemas. El pecado, las personas y los problemas. Si usted a lo mejor se pregunta, ¿a qué se refiere el pastor? Muy buena pregunta, así es que vamos a ver la respuesta. Número uno, Satanás usa el pecado para pelear la guerra contra nosotros. Ahora, no me malentienda, Satanás no nos hace pecar. Si usted es de Cristo, si usted es cristiano, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, Satanás no lo puede hacer pecar. Nos puede inducir, nos puede tentar a hacerlo. Y lo hará si no estamos bien afianzados en obediencia a Cristo. Pero él va a estar peleando la batalla, induciéndonos a pecar. Pero también en ocasiones usa el pecado de nuestro pasado para no dejarnos avanzar. El tratar de usar nuestro pecado y decirnos, tú no has cambiado, pero ¿cómo Dios te va a usar? Recuerda todo lo que ya hiciste. Recuerda el tipo de persona que eras antes. Satanás peleará la batalla en contra de nosotros usando el pecado, usando la vergüenza para hacernos inútiles para Dios. Tanto la tentación como la vergüenza son dos armas contra las cuales tenemos que pelear con la fortaleza que Dios nos da, siendo obedientes, siendo personas transformadas, dejándonos transformar por Dios. Nosotros vamos a poder enfrentar a Satanás cuando viene a pelear la guerra en contra de nosotros, porque no está en nuestras fuerzas, no está en lo que nosotros hacemos, sino está en lo que Dios ha hecho en nosotros, que ya no somos la persona que éramos antes, sino que ahora caminamos en una vida nueva. Dicen los certificados de nuestros hermanos que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado igual que Él a una nueva vida. Cuando Satanás trata de usar la vergüenza en contra de nosotros, nosotros le podemos decir, Dios ya me perdonó. Y quizás enfrentamos las consecuencias, quizás seguimos enfrentando las consecuencias, pero el perdón Dios nos lo ha dado y Dios quiere usar nuestras vidas transformadas para un mundo que necesita esa misma transformación. Los que estamos aquí, cuando llegamos aquí, no llegamos porque vivíamos vidas perfectas, sino porque vivíamos vidas que necesitaban ser transformadas. La segunda cosa que Satanás usa es también a las personas que están a nuestro alrededor para pelear la guerra en contra de nosotros. Por eso Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra carne y sangre, sino contra la influencia diabólica que está sobre ellos, los gobernadores de las tinieblas. Por eso debemos aprender a amar a la gente y dar un buen testimonio a ellos, sin importar cómo viven ellos. Debemos recordar que no podemos demandar que la gente que no cree en Cristo se comporte como cristianos. Debemos demandar de los que dicen ser cristianos que se comporten como cristianos. Pero la gente que vive a nuestro alrededor que no son cristianas, van a vivir como que no son cristianas. Eso es lo normal. Por eso Pablo nos escribe, 2 Timoteo 2, 24 al 26, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La gente que está a nuestro alrededor, recordemos, están cautivos a la voluntad de Satanás. Y ellos necesitan que les demos un buen testimonio. Ellos necesitan que les amemos para que, ojalá, como dice Pablo, quizá, dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Quizás por medio de nuestro testimonio, por medio del amor que les demostremos, quizás Dios les demostrará que sus vidas también pueden ser transformadas. También escribe Pablo en Romanos 12, 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Otra herramienta que usa Satanás, como les dije, son los problemas. Dijimos que usa el pecado, usa las personas y usa los problemas. En Juan 12, 31, Jesús nos recuerda que Satanás es el príncipe de este mundo. No es el rey. Dios es el rey del mundo. Pero él es el príncipe y por tanto tiene cierta autoridad, solamente la autoridad que Dios le da. Y hablando de autoridad que Dios da, en ocasiones Dios le da autoridad como lo hizo con Job. Que Satanás le dijo, no, pues es que Job de balde te sirve. Pues si tú siempre lo bendices, pero quítale las bendiciones y vas a ver si no te maldice. Entonces Dios le da permiso de meterse en la vida de Job con problemas. Satanás usó los problemas. Atacó a Job primero antes de empezar a meterse con él, con su cuerpo, en su persona. Una de las primeras cosas que él hace es lanzar fuego del cielo que mató a sus ovejas. También usó el viento que vino a hacer que cayeran los muros que mataron a sus hijos. En ocasiones vienen los problemas a nuestra vida como parte de la guerra espiritual que tenemos que pelear. Y lo primero que terminamos haciendo es renegar en contra de Dios cuando no es culpa de Dios. Cuando son los ataques de Satanás y nosotros tenemos que aprender a ir y buscar a Dios mientras estamos peleando esa batalla. La buena noticia es que la victoria contra esta guerra y contra todas estas armas que tiene Satanás la tenemos asegurada. El salmista dice, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Somos atacados, pero no vencidos. Pero cabe recordar un par de cosas más. Tenemos que recordar que la guerra es real. Tenemos que recordar también que la guerra a veces es muy duradera. El salmista dice que desde su juventud ha peleado contra estos enemigos y lo habían angustiado de gran manera. Quizá tu lucha ha sido ya por muchos años con ciertas personas. Quizás tu lucha con la vergüenza la has estado peleando desde hace mucho tiempo, desde que viniste a conocer a Cristo. Déjame recordarte que aunque la guerra en ocasiones es duradera, la victoria es tuya en Cristo Jesús. Eso debe de animarnos, en especial cuando recordamos la tercer cosa que tenemos que aprender acerca de la guerra. Y eso es que la guerra es dolorosa. La guerra es dolorosa. Cuando yo leí este versículo, yo no sé qué tan imaginativo es usted cuando lee la Biblia, pero cuando yo leí este versículo, así como que me dolió la espalda nada más de leer este versículo. Dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. ¿Puede usted imaginarse el dolor al que se refería el salmista al escribir esto? No sé cuántos de ustedes han visto quizás las películas de Jesús como La Pasión de Cristo, y ver los latigazos y ver su espalda, los surcos que se hacían con los látigos. Esa es la imagen que vino a mi mente cuando pensé en este versículo que describe el salmista. Ese dolor tan abierto, tan sangriento, tan violento, es lo que está diciendo el salmista, que cuando él pelea la guerra, cuando han venido los ataques, ese es el tipo de dolor que ha venido a él. La guerra es dolorosa. Es parte natural de la guerra, el dolor. Estamos viendo eso en la realidad, lo vemos en las noticias últimamente, todos los días. Gente inocente de ambos lados que está muriendo, que está sufriendo, que está perdiendo seres queridos, porque es parte natural de un conflicto como el de Israel y Hamás. Y vemos a esos inocentes de ambos lados morir. Es doloroso para nosotros verlo. Imagínense lo doloroso que es estar experimentándolo. Y ese es a veces el tipo de dolor que en ocasiones viene a nuestras vidas. Es un dolor que nos causa tristeza, que nos causa enojo, nos causa depresión, nos causa muchos otros sentimientos. Pero eso nos debe recordar que la victoria sigue siendo nuestra. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver en la segunda cosa que vamos a recordar dentro de este salmo. Y eso es que Dios sigue en control. Dios sigue en control. Este salmo está dividido en la queja del salmista, que son estos primeros tres versículos, y después los siguientes versículos. Son los primeros tres versículos, hablan de una cosa. Del 5 en adelante vemos las consecuencias del enemigo. Pero la transición está en ese versículo 4. Que nos recuerda que Dios está en control. Y la transición está en solamente un par de palabras que dice el salmista. Dice: Jehová es justo. He sufrido todas estas situaciones, he estado pasando por esto, no he sido vencido. ¿Por qué? Porque Jehová es justo. Él es quien hace posible que podamos seguir adelante en la guerra al punto de obtener la victoria. Él está en control. ¿Cómo lo sabemos? El salmista no lo dice. Nos dice: Dios es justo. Esa es una realidad que debe ser suficiente para seguir adelante. Saber que Dios es justo. Saber que Dios no permitirá para siempre la injusticia, sino que eventualmente traerá el castigo sobre Satanás. Eso es todo lo que necesitamos saber y eso es todo lo que necesitamos creer. No hay arma secreta para ganar la guerra. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la guerra más que confiar en el Dios justo, que nunca nos abandona, sino que nos promete la victoria. No hay nadie más justo que Dios. Él es la definición de la justicia. Nosotros nunca seremos tan justos como Él lo es. A veces decimos: es que Dios no es justo lo que estás permitiendo que suceda. Como si nosotros fuéramos más justos que Él. Tenemos que recordar que Él es justo, que Él es la definición de la justicia, que Él es la medida de la justicia. Así es que si Él permite algo, es lo correcto. Y Él no permitirá que la injusticia permanezca para siempre. Él no dejará que nuestro enemigo permanezca impune para siempre. Los gobiernos terrenales permiten la impunidad. Vemos nuestros países, tristemente, cómo reina la impunidad con los criminales. Pero Dios es justo. Por tanto, Dios no permite la guerra para siempre. El salmista continúa y dice: cortó las coyundas de los impíos. Las coyundas eran unas ataduras de piel. Si usted ha visto alguna vez los arados, con los que hacen los surcos, y con lo que atan a los bueyes, a los arados, esas correas de piel gruesa, esas son las coyundas. También ese tipo de piel se usaba para amarrar los barcos a los muelles. Y dice el salmista que Dios cortó las coyundas de los impíos. Era una manera de expresar que Dios cortó el control que los impíos, los malos, los enemigos tenían sobre Israel. Dios está en control. Ellos creían que estaban en control, pero Dios cortaba esas ataduras para que Israel no siguiera atrapado. Y el salmista sigue diciéndonos que Dios cortó el control que el enemigo ejercía sobre el salmista y sobre todo Israel. Dios no permite que la guerra sea para siempre. En ocasiones son batallas cortas y en ocasiones peleamos guerras muy duraderas, pero tenemos la certeza de que nuestro Dios justo no permitirá para siempre que nuestro enemigo nos ataque, sino que eventualmente nos vindicará. Dios es justo. Y Dios vindica, Dios trae la venganza para su pueblo. Y eso nos lleva al último punto que debemos de recordar cuando estamos en medio de una guerra. Y eso es, como les dije, que Dios vindica a los suyos, a los que han creído en Él, a los que le pertenecen a Él. Romanos 12, 19, Pablo nos recuerda esta realidad. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza está en las manos de Dios. A nosotros solo nos queda ser fieles a Él, confiar en Él, obedecerle a Él, esperar en Él, y entonces Él obrará. El salmista nos recuerda cuatro cosas que Dios hace para pelear la guerra por nosotros y para darnos la victoria. La primera cosa que Él hace es que Dios nos fortalece en la guerra. Solo por la ayuda de Dios podemos decir, igual que el salmista: mucho me han angustiado, mas no prevalecieron contra mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros hemos quizás ya dicho eso? Han venido los ataques, pero no me han vencido. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra fuerza de voluntad, es porque Dios nos ha fortalecido. Solo con la ayuda de Dios podemos seguir adelante. Sin importar cuánto ataque venga contra ti, tú puedes seguir adelante, no por tus fuerzas, sino porque Jehová te fortalece. No te des por vencido, no vuelvas atrás, no regreses a lo que eras antes. No te dejes engañar por la mentira de que antes estabas mejor. A veces la gente o nuestras mismas ideas nos hacen pensar: uy, antes no tenía yo tantos problemas como cuando vine a conocer a Cristo. Pero antes de que usted conociera a Cristo, tenía el problema más grande que nunca ha tenido. Y ese es que usted estaba destinado al infierno, al castigo eterno. Pero cuando usted vino a conocer a Cristo, ese problema se le resolvió. Y ahora usted, en vez de castigo eterno, tiene una morada eterna en el cielo. En lugar de estar condenado para la eternidad, ahora usted es parte de la familia de Dios, es hijo o hija de Dios y ahora tiene una familia en Cristo. No se deje engañar. No desmayes. No te des por vencido. No retrocedas. La victoria ya ha sido dada. No estarás para siempre bajo ataque, sino que eventualmente el ataque estará debajo de ti. Sigue adelante porque Dios pelea tus batallas. Mira lo que Él hace. Primero, Dios avergüenza a sus enemigos. El salmista declara: serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Dios hace retroceder a los que odian y pelean contra su pueblo. ¿Tú eres de su pueblo? Si eres de su pueblo, Dios pelea tus batallas. Él avergonzará a tus enemigos. Segundo, Dios sé que Dios debilita a los maldados. El salmista continúa y escribe: serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Yo no sé si usted es de las personas que le gusta salirse a regar su jardín y llega el verano y usted tiene, es de los que tiene su jardín verde. Yo le voy a decir la verdad, el mío no es así. El mío es amarillito durante el verano y no crece. Durante esos meses no pasa nada. Está ahí el pastito. No sucede nada. Porque nadie lo está cuidando. Dice el salmista que nuestros enemigos son así. No podrán crecer. Son como el pasto que crece así de repente por ahí por el cemento. Que no puede avanzar más de donde está ahí. Que no se puede agarrar ni siquiera un manojo. Dice que nadie lo va a poder tomar así con los brazos y hacer gavillas, hacer esos manojos grandes. No podrán crecer porque Dios no les permitirá crecer. Dios pelea la batalla por nosotros. A veces hay ocasiones que nuestros enemigos se ven como gigantes y nosotros nos sentimos tan pequeños como langostas, como decían los espías al visitar la tierra prometida. Pero Dios pelea la batalla por nosotros. No cometamos el mismo error que ellos hicieron. Recordemos las palabras de Caleb en Números 13, 30 y en el 14, 9 dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Continúa en el 14, dice: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Sin importar qué tan grande se vea nuestro enemigo, más grande es el que está con nosotros. Con nosotros está Jehová. Jehová está contigo si tú has puesto tu confianza en Él. Por último, vemos que Dios no bendice a los que nos oprimen. El salmista dice que nadie dirá de nuestros enemigos, de Satanás y de sus aliados: bendición de Jehová sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Dios bendice solamente a los que son suyos. Aférrate a esa promesa. Lo único de lo que tienes que estar seguro es de que eres suyo, de que le perteneces a Dios. Y como suyo, asegúrate de que estás haciendo lo que Él dice que hagas. Satanás no tiene más autoridad sobre nosotros de la que nosotros le permitimos tener. Él no nos puede vencer a menos que nosotros le demos la oportunidad. ¿Estás pasando por un tiempo de guerra? Recuerda que no eres víctima, sino vencedor, no por tus fuerzas, sino porque le perteneces a Dios. Los ataques vienen y son reales. Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nadie nos ha prometido que después de conocer a Cristo, todo va a ser, como dicen aquí, unicornios y arcoíris. Nadie nos ha prometido, ni Jesús mismo. Jesús mismo nos dijo, en este mundo van a tener aflicción. Pero también nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo tendremos aflicción, opresión y guerras, pero podemos confiar en que no estamos solos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo, y Él ya ha vencido al mundo. Así es que ten paz y no te des por vencido. Si estás pasando por tiempo de guerra, sigue firme, no te des por vencido, confía en Dios y Él te dará la victoria. No porque lo merezcas, no porque lo merecemos, sino porque Él nunca falla a sus promesas. Quizás tú estás en un momento en que no estás pasando por guerra espiritual. ¡Gloria a Dios! Este es un buen momento para que te prepares para ella. Porque déjame decirte que la guerra espiritual es real y tarde o temprano la enfrentarás si eres hijo o hija de Dios. ¿Ustedes conocen a los alces? Esos animales que parecen venados, pero que tienen unas cornamentas muy grandes, así planas. Se dice que estos alces, cuando son varones adultos, mus, para los mus, para los que no conocen, para los que ya son mayores, lo que les llaman los bull mus, los que son estos alces varones grandes, en el invierno vienen y chocan uno contra otro. Yo creo, quizás usted ha visto los videos donde ellos corren a toda velocidad y pegan cabeza contra cabeza, cornamenta contra cornamenta, hasta que eventualmente uno de ellos se da por vencido o se le rompen los cuernos. Y entonces se aleja y el vencedor se queda como el ganador del territorio. Pero ¿sabe qué? Que su batalla no comienza, o su preparación no comienza en el invierno. Su preparación comienza desde 6 meses antes, en la primavera, donde todas las plantas nuevas, donde todas las cosas nuevas están creciendo y ellos buscan comer lo mejor de lo mejor. Se fortalecen, se ponen pesados para que cuando ellos puedan correr a toda velocidad, puedan vencer. Es en el tiempo de paz donde se preparan para la guerra del invierno. De igual manera, si usted no está pasando por tiempos de dificultad, gloria a Dios, pero prepárese, lea su Biblia, tome tiempo de oración, aprenda a ser obediente, sirva a Dios, esté preparado, esté fortalecido, póngase fuerte, póngase pesado, porque la guerra viene y usted tiene que enfrentarla. Usted tiene la victoria, pero tiene que estar preparado para ella. Sea fiel. Porque si no, cuando la guerra venga, estarás débil y te será mucho más difícil experimentar la victoria. Se los dije antes y se los repito. Ser de Cristo, tener a Cristo en nuestros corazones, nos sella. Somos sellados por el Espíritu Santo, pero ese sello no significa, no es como los anuncios que dicen stay away. Mantente lejos. Eso no le dice a Satanás mantente lejos, al contrario, es como ponernos en ocasiones como un blanco al cual va a tratar de disparar Satanás y va a tratar de atacarnos. Pero la victoria la tenemos segura en Cristo. No estamos solos. Tenemos un Dios que promete la victoria, una familia en Cristo que estamos aquí para ayudarnos y apoyarnos unos a otros. Nuestros hermanos en Cristo que se acaban de convertir en miembros de nuestra iglesia en esta mañana, tienen una familia, no están solos. Cuando la guerra venga en contra de ustedes, sepan que Dios está con ustedes y que nosotros somos su familia para apoyarlos. No nos demos por vencido. La guerra viene, la guerra está aquí, pero Cristo nos ha prometido la victoria. Y podemos seguir adelante. Amén.